It's 1,000 leagues from here to the wall! And winter is coming!
Todos los valedores deben morir. Valedor Morghulis. Con Mario Flores.
I'm not sure what I've done to offend you.
Y Toño Semperi.
Mags. Madness and stupidity.
La Casa del Dragón, que tiene su casa en Valedor Morghulis. Ustedes tienen su casa aquí en finísimos.com. Mario Flores, tú te veo muy a gusto en tu casa, o sea, disfrutando de las mieles de tu trabajo fecundo y creador.
Así es, Toñito, pues es que está lloviendo acá, creo que, bueno, acá en Ciudad de México ha estado lloviendo mucho, allá ya le llegó la lluvia a The North.
Sí, ya llegó brevemente, de hecho allá nos dejó sin internet porque le pegó muy duro a Houston, de ahí repercutió en el internet en San Antonio. Estando allá en el centro comercial donde tuve que ir a trabajar porque no había internet, cayó una tromba marca Mujer Luna Bella en el metro, pero pero bueno, ya se estabilizó todo por acá y aquí estamos hoy. Tuvimos día soleado, tranquilo y fresa, pero pues muy bueno para comentar las incidencias de este último episodio que pues, nos tiene de luto, mano.
Así es, amigo, pues las cosas ya están un poco más tranquilas en la vida real, pero en los siete reinos están las cosas poniéndose candentísimas y me da mucho gusto porque la miseria del pueblo bueno de Westeros es buena televisión, es buena televisión, se disfruta y nos hace otra vez ponernos nostálgicos con lo que fue y lo que no fue de el Juego de Tronos original de la serie. Déjame te comento que yo, porque me odio a mí mismo, pero también para ofrecer un buen contenido en los podcasts, después de ver esta maravilla que se llama El Dragón Rojo y El Dragón Dorado, que uh-huh. vamos a desmenuzar a continuación, dije, vamos a ver el final de Game of Thrones, el episodio penúltimo, que se llama Las Campanas, que es cuando, también conocido como cuando Daenerys se vuelve loca uh-huh. y destruye King's Landing con un solo dragón. Oh my God, cómo ha pasado el tiempo, Toño, cómo ha mejorado las cosas.
Sí.
Nos hace sentir bien la Casa del Dragón en contraste por la mala calidad de ese final que nada más me acuerdo y me encabrono. Pero sobre todo, si ustedes quieren ver batallas de dragones, como la que hicieron en este episodio, este magnífico episodio, que es el cuarto, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pues no lo van a encontrar en Game of Thrones, no lo van a encontrar.
No, ese tiro derecho que hay entre el dragón rojo y el dragón dorado, que ojo, cuando dices el dragón rojo y el dragón dorado, no nos estamos refiriéndonos a un pelódromo en la zona rosa, o sea, suena como sí, como antro de mala muerte, como giro negro.
Sí, no lo había pensado.
Pero no, realmente es esta confrontación que promete dos dragones el nombre del episodio y acaba con tres dragones. Porque, sí. Pues, estamos viendo que en medio de esta guerra civil que se está dando, creo que hay también como especies de facciones dentro de cada uno de los lados, ¿no? O sea, de un lado, del lado de los negros, digamos, de la gente de Rhaenyra, sabemos que tiene a un Daemon, a un tío consorte, que anda muy rebelde, que está en Harrenhal mentando madres y teniendo alucines baratos, gracias a la figura de esta mujer, que Alice Rivers, que bueno, ya tiene nombre en este episodio, que sabemos que tiene el rollo medio brujístico y como que le explica de no, aquí el ayahuasca te va a pegar bien duro, vato, esto va a estar bien feo. Y pero ya lo vemos como que en menos plan de aquí te vas a morir, cabrón. O sea, ya, es hasta un poco afable, ¿no? Pero pues tiene sus problemas de ese lado también, ¿no? Y del otro lado, pues obviamente los problemas de poder. Y del otro lado, del lado del rey Aegon, el magnánimo, Aegon, el de la armadura que le queda grande, el del trono Aegon, que le queda
mil,
más grande.
El mil títulos.
El mil títulos. De ese lado, pues sabemos también de que pues gobierna y no gobierna. Y se lo hace ver hasta su mamá con todas esas letras, ¿no? Como diciendo, a ver, vato. O sea, tú nomás tenías que tener una labor y era hacer absolutamente nada porque no estabas ni preparado para esto ni nada. Tenías una persona muy capaz de tu lado y lo eliminaste para poner a estos pendejos aquí a tu lado. Tu hermano Aemon te está comiendo el mandado. Mi amante también te está comiendo el mandado. Aquel prefirió mandar todo al carajo de ser hermano del rey para irse a pelear la guerra nomás para no tener que verte la pinche cara todos los días. Hay rencillas en ambos lados, en ambos bandos, y no hay cohesión.
Hay muchos problemas y las goteras de Demon son las menos problemáticas de todas. Ha habido mucho cambio en los personajes. Ahorita que dices de Alicent, que tiene un cambio cabrón, ¿no? Con cómo ya tiró la toalla, porque ahora ya tiene un poquito más de sentido la escena superflua del episodio anterior, en donde se van a cotorrear por una última vez en la Basílica de Guadalupe sin que nadie los moleste, sin que haya guaruras, sin que nadie note que ahí se puede acabar la guerra, sin que a Alicent se le prenda el foco de que mejor voy a gritar y que agarren a esta vieja y se acaba la guerra. No, tío, total, no,
si me matan a mí, ¿qué? O sea, ¿qué?
Nadie se le ocurre nada. Pero Alicent sí cambia. Ahorita ya la vemos. ¿Qué te parece? Estamos empezando por orden alfabético. Vamos a ver qué está pasando con Alicent. Y es que ya le entró el vicio de la copita que hemos visto, que aqueja a muchas reinas en particular que están en el castillo rojo de King's Landing, en The Red Keep.
Sí, nomás llegan a King's Landing y se ponen bien itática toral, mano. O sea,
resulta que lo del Castillo Rojo, lo del Red Keep, era por el vino que se consume ahí, que es rojo generalmente. Esta mujer ya le vale madre y está súper, pues, hostil con... está pasando por muchas cosas, ¿no? Primero le dan el abortí, que le prepara... El Meister, que Rui Choconosle tuvo a bien recordarnos, o más bien hacernos ver, lo similar que es con Fray Escoba. ¿Tú conoces esa película de los 60? No,
qué horror.
Yo no lo conocía, pero lo googleé y pues sí, bueno, Fray Escoba le prepara el abortí y... pues, como dices, ¿no? Es una de tantas personas que socavan la mente no tan trabajada de Aegon II, el Mil Nombres.
Sí, y luego esta cuestión también de decir, muy discreto, ¿no? Pues es para una. Es para una chava que no, usted no conoce, pero se lo voy a dar yo. No nos hagamos huevos, ¿no? O sea, sí. Sabemos por dónde va esto. Pero, por otro lado, también vemos de que esta cuestión de pegarle al tinto de la casa habla de una decepción por parte de Alicent, como que de sus mejores planes, porque hace esta pregunta de, bueno, y mi marido en algún momento le habló de esta cuestión de que si Aegon iba a ser el designado, ¿no? O sea, ya alberga en su corazón esas dudas de, bueno, ¿será que sí malinterpreté yo la situación? Pero es demasiado tarde para echarse para atrás. Y esa es la parte donde creo que esta serie es el gran realismo que da. Es que cuando se echa a andar la maquinaria del poder, hay momentos en que ya no la vas a poder frenar, aunque tú mismo la hayas echado a andar, ¿no? Y creo que esto es un ejemplo clásico. Ella se dice, no, espérate, es que mi hijo va a ser, y se echa a andar toda esta maquinaria y eso. Y después, aunque ella quisiera, ya no puede frenar lo irrefrenable que es esta guerra, que estaba escrito que tenía que ocurrir casi casi por designio divino, ¿no?
Que llevamos temporada y media de intentar detener esta guerra. O sea, mucha gente lo criticaba con o sin razón, pero de que estaba muy de ya cómete la maldita naranja. Y pues ya se comieron la maldita naranja en este episodio que, justamente hablando de naranjas, a Kristen Cole le dicen el naranjero. Sobre todo lo he visto en foros de España, que tú sabes que son literales.
El naranjero.
La madre patria. Porque acuérdate que le hizo la... irresistible oferta a Ramira de que se viniera con ella a cosechar naranjas y ella le dijo, híjole, brother, ¿cómo te explico? Y ahí que empezó
la pizca,
su...
no es lo mío.
No, pues no. Pero, oye, pobre Kristen Cole, que van dos personas que abortan a sus hijos. Eso habla mal de él. Eso habla mal de él, pero también habla bien de él a la vez, que es como el overboy del palacio, hombre.
Sí, la verdad es que este rompecatres que salió ahí de momento, como que sí, la gente lo ve y dice, y creo que estás bien para la diversión, pero no para la procreación, mano. Entonces creo
que
vamos.
Es que además, pues el güey tiene el juramento de la White Cloak que...
que se lo pasa por la Cloak.
Hemos visto bien poquitos Kingsguard chingones en las series. Tenemos por ahí a Ser Barristan Anselmi.
Hombre, legendario. Sí.
Gran personaje que tiene un final bien pinche X en la serie de la película, pero que en los libros sigue vivo. Aquí en esta, en Casa del Dragón, vemos que el antiguo comandante de la Guardia Real, no me acuerdo cómo se llama, pero se ve que era una persona justa y por eso renuncia.
Sí, sí, sí.
Pero siempre hemos visto a los más incompetentes, desde Jaime Lannister, que nada más está ahí para estar haciendo cosas en la Red Keep con Cersei, a este güey que ya nada más está ahí por inercia y por chingar la borrega. Que al principio van bien las cosas para él, ¿no?
Sí, creo que es de esas cosas donde dices, bueno, la fortuna te sonríe de un lado y como tú dices, a Criston Cole todo le sale bien, ¿no? O sea, cuando se necesita. Pero ya empiezas a ver una situación y dices, a ver, vato, solo eres bueno para dos cosas. Uno, para tirarte a la reina, a la que esté. La que
o
esté,
princesa, ¿no? sí.
O princesa. Y
aquí para se coge en esta habitación, sea quien sea la reina.
Sí, y para hacer la guerra, porque lo ves tomando estos primeros triunfos.
Las tierras de la corona, porque él todavía no quiere ir a Harrenhal, como se explica en el Consejo Verde. Harrenhal es una distracción correcta, ¿no?
Sí, porque aparte dicen, pues ahí está el otro de loquito de Daemon cuidando sus goteras y mientras nosotros nos vamos apropiando todo alrededor. Y pues sí, tiene una cierta lógica, ¿no? Pero lo vemos decapitando a alguien que pues obviamente es una persona ligada a este consejo cercano a la reina, Rhaenyra, y obviamente sigue la distensión entre sus filas, ¿no? Siguen estos viejos asquerosos que te caen mal, diciendo, es que la reina nunca está y cuando está ni hace nada.
No mames, se la maman esos dones. O sea, de veras, para darles un revés los del Consejo Negro. Hasta tuve que googlear quién es el tal Sir, ahorita se me olvida, pero el que más la arma de jamón, es un nombre bien X, Sir Carlitos. Ese güey el que siempre está diciendo, sí, la reina ni está, ¿por qué le voy a obedecer, pinche vieja? Ese güey es un Bannerman de los Lannister, es un güey del occidente, de Western, de las tierras Western, lo cual me hace pensar que toda la gente de por allá, pues es medio a la verga, ¿no? No
sé. Sí, la verdad es que no haces uno, ¿eh? O sea, todos los que salen nos caen gordos, mano.
Creo que no ha salido un solo Western guy que sea honroso, pues todos son súper arrogantes, sobre todo.
Abrasivos, o inútiles, como que no haces uno. Pero bueno, en esto estamos cuando ya regresa la reina al fin a decir, bueno, pues es que estaba yo intentando ponerle final a esto, pero pues no se pudo, y ahora qué procede. Y sabemos que, pues obviamente, Daemon está ahí encerrado en el castillo dilapidado de Harrenhal. Sabemos que también ella está preocupada porque dice, pues es que ¿a quién mando, no? O sea, su hijo, Jake, es demasiado joven.
Y está muy verde para ser un negro.
Sí, totalmente. Y del otro lado dices, bueno, ¿a quién mando? Y pues, la única opción lógica es que Rhaeny, ¿cómo se llama Rhaeny? La reina que nunca fue, que es quien ha tomado hasta un papel, hasta de mano de la reina, diga, yo soy la persona indicada, ¿no? O sea, sabemos que su marido todavía está saliendo de esa convalecencia, sabemos que todavía está en esta cuestión, pero ella está velando por los intereses de la familia y creo que toma una decisión correcta de decir, yo soy la persona apropiada y la reina pues detiene a su hijo, a su heredero, el mayor, ya que vio partir a sus hijos del lado de a tierras distantes para alejarlos de todos estos riesgos. Y siempre hay esa cuestión ominosa. Quienes ya leímos los libros, pues sabíamos lo que venía, ¿no? Obviamente.
Pero sí fue sorpresivo y hay muchos cambios chidos.
Sí,
muchos
porque cambios chidos. Entre otras cosas, eso hay que agradecerle. Creo que el libro sí te trata la batalla y estas cuestiones de una manera muy somera, ¿no? Muy rápida de, no, pues se pelearon los tres dragones al mismo tiempo y mira, y parecía que había tres soles en el firmamento, aparte del sol principal, porque eran explosiones y fuego y humo. Pues dices, ok, esta historia se permite hacer esas cuestiones narrativas, de decir, bueno, el plan original eran Criston y Aemond, nada más, y el rey en su borrachera y en su complejo de inferioridad y en esta cuestión de querer dejar un legado, acaba trepándose en su dragón dorado y dice, pues vamos para a unirnos a las tropas, ¿no?
Y ahí lo voltea en la pera.
Sí.
Se pone pedo y se dice, me voy a Acapulco, y lo voltea en la pera.
Acapulco, ahorita traigo el tanque lleno, traigo una botella de bacacho en la cajuela, ¿qué puede salir mal, no?
Y pues, ya sale mal. Ahí creo que ese fue... Bueno, hay muchos errores por ambos consejos. Uh-huh. Por un lado, el consejo de la... El consejo negro, pues sí. O sea, Rhaenyra, Rhaenyra y Rhaenys son las chidas ahí. Definitivamente sí. Es team mujer. Hay mucho poder mujer ahí, muy bien de ambas mujeres que fueron ninguneadas, que está siendo ninguneada una y otra sí fue ninguneada para subir al trono. Y vemos que las dos son bien cautas y bien capaces. Sí. Por eso Rhaenyra manda a los hijos, no deja que se suba al dragón el chavo, porque todavía le falta mucho. Pero sí, ahí le anda haciendo mucha falta una mano del rey. ¿Qué pedo? Eso creo que es lo primero que debió de haber nombrado. Y del lado de los verdes, yo creo que el gran error de Criston Cole, que sí le sabe a los madrazos, sí es el mejor caballero actualmente en los Siete Reinos, eso hay que decirlo, ¿no? No nada más es un lover boy y es el güey más tóxico del mundo, sí es bueno para la guerra y es de orígenes humildes, pero el plan está chido y lo confabula con Aemond, que es un hijo de su perra madre, ¿no? De su dragona madre. Que es un maldito, que es un personaje muy chingón, pero ahí creo que el único error que tuvo, bueno, es una cadena de errores, pero él está siendo guerrero nada más, Criston Cole está siendo caballero y una mano bélica, pero no está siendo una mano sabia. Yo creo que una mano sabia se debió de haber adelantado o anticipado al hecho de que el rey lo tienen que cuidar para que no hiciera esto, precisamente. En esa escena del Consejo Verde, en donde hacen encabronar al rey, güey, si yo fuera Aegon, que por cierto, tengo que aplaudir cómo han escrito a Aegon y cómo está actuando el rey, que no me acuerdo el nombre porque es un nombre rarísimo.
Thomas Glyn Jones, creo que se llama.
Ese güey, sí, justamente. Pobrecito, o sea, sí está solo y empequeñecido en su consejo, que se me hace padre. Y un contraste al psicópata que era Joffrey. Que Joffrey era muy básico.
Sí.
Joffrey era un cabrón que mató gatitos de niño. Y este güey, Aegon, sí tiene, claro, cosas horribles. Sí era un cabrón que nada más le interesaba el chupe y la juerga. Y dejó bastardos colgados por todo King's Landing. Uh-huh. Y sí mató a todos los matarratas. Sí. Pero también el güey como que no tiene idea de lo que significa ser rey. Incluso a Joffrey y después a Tommen Baratheon, Tywin Lannister se lo siente y le dice, a ver, chavo, mira, así está el pedo. Uh-huh. Incluso Tyrion le intenta decir, mira, hay que hacerle así y asado. Aquí no, o sea, no está pasando, bueno, por mismo error de Aegon que le dice a Otto, ¿sabes qué? Tú eras el sabor viejo de mi papá y yo quiero a alguien radical como Criston Cole. Y Criston Cole sale en patineta y con la gorra para atrás. Pero ahí está el error. Ahí está el error de Criston Cole, que no sabe manejar al rey.
Sí, esa cuestión de no apoyarse en esa experiencia. Digo, del otro lado tienes dos individuos con mucha experiencia. Digamos tres. O sea, tienes a Rhaenys, tienes a Daemon con todo y su irascibilidad y su explosividad, sigue siendo alguien que resuelve, digamos, los problemas, ¿no? Y tienes a Corlys Velaryon, que bueno, está convaleciente y todo, pero es un tipo analítico, ¿no? Que estudia las situaciones. De este lado tienes a puro improvisado, ¿no? Y se nota, ¿no? Y aún así van ganando, ¿no? Lo cual es que dices, es curioso cómo se dan las cosas. Y se dan las cosas porque, obviamente, esta competitividad entre hermanos, porque a mí me fascina la escena de Aemond y de Aegon, cuando empiezan a hablar en alto Valirio, y te das cuenta de que Aemond domina la lengua y todas sus versiones, y el otro no puede ni conjugar los verbos, mano.
Entonces, el nada más idioma de la lástima. F.
Sí, exacto. Sí, está bien, aquí padre. Se empiezan a hablar en F. Todos están bien, qué incómodo momento, ¿no? Cuando están hablando en otro idioma.
Valar Duolingus, ahí, ¿sí? ¿No?
O sea, definitivamente, desde ahí se ve esa lucha de poderes, ¿no? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú crees? Porque hay una escena, digo, ya, sabemos que este podcast se especializa en materia de spoilers. Sabemos que después de todo este encontronazo de dragones y todo, cuando en algún momento empieza a buscar Criston Cole al rey, lo encuentra pues, apachurrado por su propio dragón y todo chamuscado y todo lo demás acá, principalmente porque fue bañado por el fuego precisamente del dragón Vhagar que estaba tripulando a su hermano, ¿no? En el momento de la contienda, este quemó parejo, ¿no? Y pagaron tirios y troyanos. Y aquí en este caso, en el cuando lo encuentran en el piso, ves que Aemond está cerca del rey y trae la espada desenvainada. O sea, tú piensas, iba a ultimarlo, a acabar ya, ahora sí que acabar la labor. ¿Qué piensas que pasa ahí?
Definitivamente, es algo que la gente se ha quejado así de, eso no estaba en los libros, que Aemond quisiera matar a su hermano. No estaba, pero qué bueno que está. O sea, repito lo que ya he dicho varias veces, lo del libro es chico, es un pasaje. Es un pasaje, o sea, son cositas de nada, es nada más como descripciones y no de un narrador como muy confiable, no como Game of Thrones, que sí son desde el POV de los personajes. Aquí es... Claro. Lo que dijo el juglar y lo que dijo el maester y lo que se dijo lo que salió en la jornada y lo que salió en el Reforma, ¿no? Depende a quién le creas. Pero a mí me gustó mucho eso y cómo se maneja. O sea, Aemond no es nada pendejo, de hecho no. Es muy inteligente y debería de ser el rey. Igual, el mismo problema que Daemon.
Sí, y aparte...
Está más educado.
Es curioso, ¿viste que Daemon en estos alucines que le dan de ayahuasca, en algún momento sale con un parche en el ojo?
Sí, porque es lo mismo. Es
Aemond, el equivalente. Daemon,
que también Aemond y Daemon, pues es George R. R. Martin siendo huevón. Es como si tu contraparte maligna se llamara...
Albornoz.
Sí, perfecto, perfecto. Pero yo iba a decir... Antonia. Ajá. O sea, sí. Nada más es cambiar el nombre, o sea... No, Toño Sempere y Ñoto. Toño y Ñoto. Así sí, es como si fuera tu malo. Pero bueno.
Sí, es que bueno, este güey... A ver, yo no sé por qué lo hace y si lo hace por joder. Fíjate que por ahí un crítico televisivo que yo respeto mucho, Alan Sepinwall, él se queja precisamente de que es que sí, están siendo muy fieles en los libros con los nombres y eso, pero neta, es que está muy complicado porque no sé qué. Hasta los gemelos esos se llamaban Arek y Arek y se pronuncian igual. Y no sé, o sea,
Ganas de chingar.
Entiendo que son ganas de chingar del viejillo, pero... Así son y así quedaron, ¿no? Pero
bueno, en este episodio pasamos medio por alto que se incluyeron a los Lords Tully, que están inspirados en personajes de Plaza Sésamo. Sí. Oscar Tully, Grover Tully y Elmo Tully. No mames, este güey, de veras es un troll, pinche George.
Nos faltó Cookie Monster Tully.
Sí, Cookie Monster
Tully. A ver, Montoya Tully.
Montoya Tully era el más cabrón y el güey no mames, sí, haría un fanart de eso. Haría un fanart de eso si no fuera que el tiempo es lo menos que tenemos. Hombre. Pero regresando a la pregunta, porque nada más nos estamos comiendo el tiempo, yo creo que sí vio su oportunidad Aemond y la tomó. Porque me pongo a pensar, había un chingo de testigos de ambos lados. O sea,
¿sí?
Había de los blacks y de los verdes viendo todos del suelo. Pero él dijo, pues no mames, a huevo, voy a salvar a mi hermano. Chingue su madre, a ver qué pasa. Había possible deniability, o sea, sí. Había posibilidad de hacerse güey y lo aprovechó. Y es bien chingón como Egon primero lo ve y dice, oh, gracias a los dioses, estoy salvado y viene mi hermano. Y luego ya cuando le echa el Dracarys,
el fogonazo,
dice, oh, verga.
Sí, caí.
No.
Fuck you.
Y pum, o sea... Es evidente que sobrevivió el rey en el mismo episodio. O sea, esto no es spoiler para los que no han leído el libro. Y además en el siguiente, adelante de la siguiente capítulo, aparece que creo que Alicent está preguntando, ¿pero cómo quedó o está vivo?
¿Cómo quedó?
Pues sí, es que no mames, sí fue una cosa brutal. Y antes sí que sobrevivió, ¿no? Ahí sí. Está padrísimo este momento de desesperación de Criston Cole cuando dice,
sí.
No mames, mi primera chamba y ya la cagué. O sea, güey, no tiene ni dos semanas el güey y ya se le murió el rey. O sea, por su culpa aparte, güey, en un plan suyo.
Sí, bueno, no es mames. Que los planes de Criston Cole, sabemos que no, la planeación no es lo suyo. Es bueno en la ejecución, pero no en la planeación. Ahora, siempre. Tenemos que abrir nuevamente este paréntesis para decir qué forma de hacer espectacular una batalla y como dices tú, algo que es un par de menciones, un par de párrafos en un libro, hacer de todo ello esta cuestión epopélica donde ves la carga militar y el sitio y cómo se altera la situación en cuanto aparecen los dragones, pero como en el momento que se empiezan a igualar las fuerzas, ya no saben ni para dónde correr. O sea, es impresionante también ver la magnitud de los dragones, ¿no? O sea, cuando cae Vhagar y va pisando todo a su paso a aliados y enemigos por igual, porque dices, sí, o sea, era una fuerza irrefrenable, es el equivalente a fuego amigo, literalmente, ¿no? Pero, cabrón, por otro lado, pues creo que la gran mención aquí, y aquí hay un par de cuestiones adicionales que tenemos que tocar, por ejemplo, la presencia de estos personajes, los hijos bastardos que estamos intuyendo del famoso Sea Snake, que pues les van a dar juego más adelante y todo, pero la zona medular de este capítulo es Rhaenys Targaryen. O sea, definitivamente sí. Que...
MVP.
O sea, es difícil decirle adiós al personaje, sí, pero hombre, qué forma de decirle adiós.
Pues, momento Ned Stark. O sea, Rhaenys Targaryen, we barely know you. O sea, desgraciadamente nos hubiera gustado que estuviera más tiempo en pantalla porque no es tan común ver un personaje tan bien actuado por E. Best, que sí realmente es la Best, pero que hace un personaje bien fregón de una mujer mayor, que ni siquiera es el mayor, obviamente, pero que generalmente no hay personajes así en las series, o sea, ni en películas, sí. No vemos personajes así, si los vemos son la mamá de alguien o la abuela de alguien, ¿no? Yo, sabes, uh-huh, que es algo que pues las actrices de Hollywood se quejan un chingo, o sea, que siempre pasan de los 30 o de los 29 y ya los ponen como la mamá de alguien, mientras que sus, uh-huh, coprotagonistas son así de dones de 55 años y siguen siendo los romantic interests. O sea, aquí...
Sí, o sea, una mujer, vamos a llamarla una mujer madura, una mujer arriba de los 50, pegando a los 60 y teniendo ese protagonismo en escenas de acción y todo, eso funciona muy bien, o sea, lo hace muy bien Game of Thrones. Y no es el girl bossing gratuito que les ha gustado tanto de repente a las producciones modernas. Ay, de decir, sí, claro, es que esta chava está mejor. Es mejor. Que no, o sea,
ella grita más. Ajá, sí.
No, o sea, ella ese último Melis attack, o sea, ya dio dos pasadas y la libró.
Sí,
va, hombre, por una tercera. Sí. ¿Sabes? Digo, tomando la página shakespeariana de Once More into the Breach, my friends, de Enrique V lanzándose a la brecha una vez más, sabiendo que el destino pues no le juega a favor, y verla caer de una manera tan, tan espectacular, y cómo, o sea, su última mirada es para su dragón, para Melis, ¿no? O sea, y ves cómo le duele lo que sucedió, y sabe cuál es el final, entonces el verla así abriendo los brazos en caída libre.
Pues sí,
güey, qué poéticamente chingón es la cámara.
Qué bien hecho la cámara, sí, el camarógrafo que iba en el otro dragón. O sea, de veras, wow, ¿no? Qué chingón que...
Oye, ¿por qué el de la cámara no hace nada?
Pues es que estaba en el otro dragón.
El que está grabando no hace nada.
Pero más bien qué bueno que no perdió el control del dragón, güey, porque...
Ah, eso es cierto.
Y el dragón de arriba también. ¡Oh, esto es horrible! Oye, qué cabrona la referencia shakespeariana. Eso es lo bonito de hacer podcast contigo. Siempre se aprende uno así de... Ah, yo iba a pensar que era, yo te iba a decir que era cuando, no sé, güey, se regresa a partirse la madre Aragorn, o Aragorn le dice, sí, al rey Theoden una última vez por los amigos, un pedo así, y se salen otra vez.
Ten en cuenta que mis otros podcasts que hago los hago también con referencias, o sea, con gente que hace pura referencia a Caballeros del Zodiaco, y yo estoy así de... Pues voy a ver Caballeros del Zodíaco porque no entiendo nada de lo que está pasando.
No, está bien, amigo. Yo con que metas referencias a Shakespeare en tus podcasts de la NFL, como siempre te aplaudiré. Pero vamos, bueno, vamos, gracias por elevar la cultura de los siete reinos y de México y Estados Unidos, relación importante entre ambos países.
Sí,
pero
por aquí les digo, Shakespeare, what?
Sí. Ah, Shakespeare es para allá, ¿no? Oye, bueno, cabroncísimo Rhaenys, de veras, la reina que no fue. Qué bien se comporta todo, como tú dices, ¿no? Ahí, por ahí lo ha dicho la misma actriz, porque pues nada más pasó el episodio y ya pues liberaron las pláticas que, lo que ella opina, ¿no? Y me parece que ella o los showrunners dicen, es que ya no tenía opción, porque si hay un momento en donde pues ya Vhagar, bueno, más bien Aemond, hace el cagadero de echarse al hermano y ella está home free, o sea, ella se puede ir a Dragonstone y pues llegar, pero dice, no, sabes que esto no lo puedo dejar inconcluso. Hay una lectura que es pues porque le pesa que no rostizó a los verdes cuando pudo. Uh-huh. Y otra lectura que también es que ve la oportunidad que si de pura casualidad ella puede acabar con Vhagar, pues o sea, gana la guerra.
Sí, pero, prácticamente, porque o sea, fue un gamble. Ya, sí, quedarían muy mermados. Mira, creo que es un episodio muy inteligente y que para mí nos ayuda a resarcir, como bien dices, ese momento Scooby-Doo del episodio anterior del encuentro de las dos reinillas. Pero bueno, pues descanse en paz, Rhaenys Targaryen. Y vamos a hablar de un poquito de cosas que van a tener repercusiones más adelante. Y sobre todo, digo, queríamos hablar de esta cuestión de estos hermanos que son bastardos de alguna manera de la gente de allá de donde está la familia Velaryon.
De Driftmark.
De Driftmark. Y son son. Te dan a entender, obviamente, de que, porque ahí dice, oye, tu madre debe haber sido muy guapa, ¿no? O sea, cuando Rhaenys habla con él y notas esa cuestión de esa cierta distancia, es decir, yo sé que tu origen es mucho más noble de lo que aparenta, ¿no?
Todo el mundo ahí sabe, ¿no? Porque el marinero, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Son
Alyn y Adam, su hermano.
Ok, sí, Alyn y Adam, sí, muchas gracias. Alyn también está incómodo, ¿no? Así de... No me acuerdo cómo le dice. Así de, ¿qué tranza? ¿Qué tranza, jefa? Y le dice, bueno, a ver, cabrón, si vamos a ser formales, dime princesa. Ah, no, sí, perdón, princesa. Él está muy achicopalado. Ella está en un momento Cat Stark. Pero vamos a contrastarlo con cómo trataba Catelyn Stark a Jon Snow. Bueno. Que lo trataba, lo escupía. O sea, acuérdate que era así de que denle sopa a todos y al niño ese feo. Denle bolillo, ¿no? O sea, lo trató bien feo. Y aquí, sin sal. Pues es obvio que Rhaenys tenía conocimiento de eso, pero que ella se enteró que él fue el que salvó a este menso de Corlys Velaryon, que me gustaría ver mucho la escena donde lo rescatan, porque creo que sí fue un desmadre el güey. Se ha de haber caído al mar atrapado y no sé qué hizo el güey.
Sí, o sea, hay una manera de verlo heroico y una manera de verlo gracioso, Mr. Vinesco. Sí, y creo que los dos pensamos en eso de hacer, repite otra vez cómo te caíste, cabrón. Tengo que sacar a este cabrón. Sí, ahora, se agradece por también en el libro, sí sabemos que el origen de estos personajes, de Alyn y Adam, es muy distinto también. O sea, incluso aquí creo que estás en esta separación, porque ahí te manejan en el libro que posiblemente era hijo de Laenor, y dices, a ver, nada más no. Por edad no hubiera coincidido. Y creo que Game of Thrones lo hace muy bien así. Otra cuestión también es que esa cuestión de que si son bastardos y no, que no heredaron el cabello blanco, o por eso Alyn lo trae cortado a rape.
Ajá, puede ser.
Hay como explicaciones para eso también, que dices, bueno, pues es una forma de disfrazar tu origen, ¿no?
Puede ser todas esas cosas. A lo mejor no está rapado. El otro sí tiene el pelo negro. A lo mejor se lo tiñe.
O se lo pinta, Mario.
No sé, pero está buena esa escena en donde pues Rhaenys como que da tácitamente, le dice a Corlys, ¿no? Que ahora le voy a decir cuernos Velaryon. Le dice cuernos Velaryon. No, Cornish. Pero pues, ¿para qué lo tienes guardado al pobre chavito? Pues si te salvó, güey, y él así de... O sea, se ve que es algo por lo cual el güey durmió en el sillón del barco durante... años, ¿no? O sea, pero es cabrón que pues incluso resuelve eso, que bueno, esto ni siquiera es spoiler, nada más es pensar en lo que sabemos hasta el momento de la serie, le está dando tácitamente el permiso para que ellos hereden Driftmark.
Sí, y esa mención de decir, oye, pues nosotros, ahora sí que todo quedaría en familia, ¿no? O sea, si lo hacemos de esta manera, o sea, como que... Ya empieza la movida política, que eso nunca debe faltar un episodio de Game of Thrones, y se agradece también, porque ahora también Corlys, estando pues ahora sí que viudo, pues vamos a ver, tiene que pensar en un legado y en una cuestión mucho más pragmática de lo que hemos visto hasta este momento.
Y justamente ahora, se ha hablado mucho de la herencia de Casa Velaryon. La vez, sí, el episodio anterior se hablaba de que, bueno, Rhaenys estaba viendo pues igual la niña que no tiene dragón, Baela. Sí. Baela con dragón, pues
le damos eso, ¿no?
Pero bueno, pues ya se fue para a The Eyrie, que ojalá que veamos más de The Eyrie, ¿no?
Sí, esa era una locación siempre muy espectacular en la serie de Game of Thrones y verlo en plenitud, digamos que estaría padre.
En plenitud porque ahora, lo están haciendo mucho mejor.
Sí, no, definitivamente, ¿no? Empezando con más dinero y más pericia y más
cuidado
y todo. pero además más cuidado. O sea, los detalles sí te hacen sentir ahí, ¿no? Ya lo vimos con Harrenhal, ya lo vimos obviamente con todas estas nuevas locaciones, ¿no? Ahora, te pregunto ya para cerrar un poquito de esta cuestión de esta mujer, esta bruja, Alice. ¿Y qué detectas una cierta tensión sexual con el mismísimo Damon? ¿O me lo estoy imaginando?
Sí,
nada más,
completamente, o... sí, completamente. Sí, veo como que lo está medio tiseando, medio ahí como jugando con él, que es algo refrescante para. Pues Damon es una. Es un culero y es un cabrón muy...
Es un pichabrava, diría en España.
Que no deja, o sea, no se impide ningún gustito.
Si no ese deja güey, una pacomadre, dicen por ahí.
Si ese güey se quiere casar con su sobrina, lo hace. Y va. Para eso tiene la piedra del divorcio para matar a su esposa anterior. Entonces, aquí pues sí parece que lo está seduciendo. Pero aquí mi pregunta verdadera es sobre Alice Rivers es... ¿Por qué toda la gente, todas las mujeres sobre todo, que tienen la barbilla de plátano, parecen abuelitas, Toño?
Oh, mira.
Tiene cara de abuelita. Es sexy, sí. O sea, es... No,
abuelita
es,
sexy.
No es desagradable, pero tiene cara de abuelita. El mentón, ahí es donde me di cuenta. El mentón así hace que las mujeres se vean bien abuelitas. Bueno, pero...
Abuelita sexy, como Maribel Guardia, estás diciendo.
No, mira, justamente Maribel Guardia no tiene el mentón de abuelita.
No, pero ese mentón sí es cierto. Es, ahora, también es el mentón de bruja, ¿no? Les decimos.
Mentón
también,
de bruja, mentón de abuelita, sí. Pero bueno,
pero es en resumidas cuentas, pues le damos una muy buena calificación a este episodio, ¿no? En el
De hecho, tiene.
Valedor Morgulisómetro.
No somos el Morgulisómetro. No somos los únicos en darles una buena calificación. Es el primero de House of the Dragon que llega a un nada mal 97% de opiniones positivas.
Aprobación.
Había gente que estaba como agüitada de. Va muy lento esto. Y pues ahora sí ya empezó, ¿no? Los madrazos. Yo estoy muy.
¿Ya le gustó a Wookiee o todavía no?
Todavía no he tenido la fortaleza mental de ver si le gustó, ¿no? Porque Wookiee es como George R. R. Martin. Cuando esperas que algo suceda, es todo lo contrario. Siempre tiene un as bajo la manga de qué se va a quejar. Pues nada, muy bueno este episodio. Y yo quiero regresar a la comparación. A lo mejor caigo mal, pero ¿qué diferencia con Game of Thrones? Sobre todo en las últimas temporadas. Sí. Este episodio horrible de cuando Daenerys quema toda la ciudad es impresionante. Hay filtro Zack Snyder. Hay matanza, pero a mansalva. O sea, hay una matanza que es hasta... Güey, ya.
Gratuita.
O sea, ya. Y aquí, por ejemplo, sí hay unas batallas, hay unas cosas bien cabronas con lo que le pasa a la gente de abajo. Pero se me hacen bien, bien trabajadas, ¿no? Sí vemos gente quemada, pero vemos escenas como cuando Kristen Cole se acerca al hombre de ceniza y le dice, uh-huh. Oh, párate, tenemos que ir por el rey y se
disuelve, ¿no?
Eso está bien poético y bien bonito.
Sí,
y
muy bien hecho.
Ya pasó eso con la batalla del Molino Ardiente en el episodio anterior, que no te muestran tanto la batalla, sino como algo... pues tan poético como puede ser un campo lleno de gente muerta, pero
claro.
Está bonito, ¿no? Está más... prefiero más eso que ver tripas tras tripas como en Game of Thrones. Creo que está más cuidada la violencia.
Es muy cierto, o sea, me acordé de las fotos de Frank Capra del día de ahí, de la Segunda Guerra Mundial, cuando no necesitaba demostrarte al soldado con las tripas de fuera, pero ver... los cuerpos sobre la playa y todo o el que le está pegando el balazo en la Guerra Civil Española. O sea, hay muchas fotografías que son icónicas, que no tienes que ver la explosión de sangre para saber esto es violencia pura y dura, y es mucho más efectiva, ¿no? Porque al final de cuentas creo que tu mente llena esos huecos de decir qué dura es esta situación. Ahora, estamos hablando de eventos reales, y en Game of Thrones como que no han pensado muy bien, decir, ya estamos sintiendo tan real este mundo gracias a la verosimilitud que le da la pericia de los creadores, que no necesitamos a lo mejor ser tan exhibicionistas con ciertas cuestiones, ¿no? Ahora, no nos adelantemos, porque también estábamos cantando en victoria de, hombre, ya no hay tanto sexo y tanto decapitado, y pum, el episodio anterior nos enseñan de todo, ¿no? Pero creo que va por un muy buen camino, y yo estoy muy contento, y creo que tú también.
Completamente, y de hecho en ese episodio sí hubo una decapitada, y fue ni más ni menos que la protagonista, aunque haya sido en un viaje de Toloache, pero ay, pinche Damon está despedorrado el güey, aunque disfruté mucho la escena donde se despierta con su mameluco, nada más le faltaba el gorrito de dormir y sale con la espada así de, órale culeros, ¿dónde están?
Ahora sí, ¿dónde están? Déjense venir.
Pero nada más le faltaba el gorrito.
Si vienen a matarme son muchos y si vienen a asustarme son muy pocos. Pero bueno, sí cerramos con el episodio número 4 de La Casa del Dragón, número 3 en estos podcasts, porque ya saben que el primero están los episodios 1 y 2 fusionados. Mario Flores, arroba Mareo Flores en tus redes sociales.
Para servirte.
¿Qué más quieres promocionar esta semana?
Pues nada, Toño, el otro podcast de La Casa del Dragón.
El otro podcast.
Y el de The Voice, que... Ah, ¿estás viendo The Voice?
No le he entrado todavía.
Hubo un bajón de calidad.
¿Sí bajó?
En el último episodio sí, ojalá que la descarguen. Pero no, nada que promocionar más que pues la bella sonrisa que me da verte a ti y cotorrear con la gente, que muchas gracias. Sí, nos han preguntado 2 o 3 personas que si vamos a hacer esto, y eso nos da mucho gusto, amigo.
No, igual, ya personas ya no manden DMs, ya ahorita, ya está arriba los episodios 1 y 2. Al rato sube el 3 y este también lo subimos en un ratito.
Es un gusto
y Mario Flores, un placer estar contigo, amigo. Siempre, siempre es divertido de partir. Y oye, Fandalorian no hubo de para ¿cómo se llama? Para The Acolyte.
Nombre. Así, nombre. Sí.
Es que el Hate Watch está, siempre es bien divertido.
¿Ya lo estás viendo?
¿Sabes qué pasa? Que estoy viendo como versiones abreviadas de gente que lo está criticando en redes, pero digo, ¿podría escuchar yo esto de mi amigo Mario? Y creo que me está quedando de
Es peor. Hipnótico, es hipnótico realmente.
Hipnóticamente malo.
De repente ¿no? cosas como buenas, así de, y luego. Lo que sí te recomiendo que le eches un ojo a, bueno, ya ves que son 2 gemelitas y es juego de gemelos, sí, con Jedi. Las niñas que son las gemelitas de, bueno, que en realidad nada más es una niña duplicada por la magia del cine. La niña que sale de niña chiquita de ellos es una persona que merece aplauso por actuar tan mal que realmente en una galaxia llena de malos actores como o actores buenos mal dirigidos como Hayden Christensen, que es un buen actor, ajá, pero que lo dirigieron con las patas en las precuelas.
O malos como Jake Lloyd, ¿no? Que era muy malo el chavito.
Por ejemplo, sí, pobrecito, pero a él ni lo molestes porque ya se nos piró de eso. Esta niña sí es una estrella brillante en toda la galaxia de malas actuaciones. Es impresionante.
Wow.
Pero bueno. Okay.
Ya. Nada más por ese morbo creo que le voy a dar una oportunidad. Uh-huh. Amigo, un placer y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, Toñito, y gracias a todos de veras por estar al pendiente de qué pedo con nosotros.
Chao.
Bye. Tell me the truth.
Do you want an end to this engagement? Valedor Dohaeris.
Todos los valedores deben servir.
Esto fue Valedor Morghulis. Con Mario Flores y Toño Semperi. Una producción de finísimos.com.